Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre el Quinteto Contrapunto.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y se encuentran aquí en relativamente cerca, una un poquito más lejos, pero bastante cerca las dos. Por un lado, Arelis Ortiz y por otro lado, Luqui Brena. ¿Qué tal, Arelis?
Bueno, aquí estamos soportando el calor.
El calor y las obras, que no se sabe qué es peor, si las obras o el calor, ¿verdad?
Y es que han venido todos juntos y además es que el calor ha venido con pilas nuevas.
Desde luego, viene pero a todo tren, ¿eh? Sin ni siquiera estar todavía en verano. Y por ahí por Bilbao, ¿qué tal, Luqui?
Bueno, por aquí...
Bueno, Luqui, que es Lucy, para nosotros es Lucy.
Claro,
¿eh? Así que, aunque se escriba Luqui porque suene Luqui, es Lucy Brena, ¿eh? Mucho cuidadito. Eso.
Claro, yo quiero saludar a los amigos oyentes desde aquí, desde la orilla del mar Cantábrico. Todavía el calor no aprieta, está apretando poco a poco, como la olla de presión, que va poco a poco... pero apretando.
Hasta que sale el chorro ya definitivo y vamos, como no te apartes, no te digo más.
Exacto.
Pues te vale quitarte de en medio, ¿no? Sobre todo si la válvula se rompe y salen los garbanzos corriendo.
Así es.
Bueno, esto que decimos no es broma, ¿eh? Está ocurrido.
Sí, la verdad es que...
Bueno,
es horrible.
En fin, la cuestión está en que nosotros estamos aquí para refrescar a los oyentes con música, ¿que sí?
Claro que sí.
Bueno.
Esta vez viene una música muy bonita, muy especial y sobre todo el trabajo de un grupo de personas que ha logrado tomar música popular para convertirla en eso precisamente que hicieron los componentes del Quinteto Contrapunto.
Ya el nombre suena muy bien, ¿eh? Quinteto Contrapunto, fíjate. Un nombre muy, muy, muy... como un poco científico, ¿no?
Precisamente hay mucho contrapunteo en su música.
Yo me estoy refrescando con el agua que me habéis traído fresquita, ¿eh? Porque es que de verdad, tenía la garganta seca. Digo, no sé si voy a poder hablar. Bueno, y contrapunto. Pero tú, Lucy, ¿qué es lo que nos querías decir?
Este grupo musical ha vestido de largo estas canciones populares y de verdad ha hecho una obra de arte.
¿De dónde son los componentes?
Son oriundos de Venezuela.
Oriundos de Venezuela. Y eso significa que la música que vamos a escuchar es una música totalmente variada, ¿no? Porque ahí en Venezuela, claro, tenemos
folclórica.
Exacto, muchos ritmos, ¿no?
Hay de todo. Pero claro, es toda música venezolana.
Este grupo, Lucy, ¿qué? ¿Tú has tenido algo que ver en la elección?
No, esta vez no.
¿No?
Pero ha sido una elección maravillosa.
Ajá.
De mi querida hermanita, que de verdad tiene muy buen gusto musical. Y de verdad, vamos a disfrutar de canciones bellísimas. Te lo adelanto.
Pues sí. Bueno, pues antes de decir nada del grupo, vamos a escuchar una canción para que los oyentes por lo menos conozcan el tipo de música que este quinteto hace. Así que, ¿con qué canción vamos a comenzar el podcast?
La primera que vamos a escuchar se llama Canción de la Parima y quiero hacer una acotación que la Parima es una cordillera, es una división entre el río Orinoco y el río Amazonas, o sea que es como una muralla natural que divide Brasil y Venezuela.
Qué bonito, ¿no? El paisaje debe ser espectacular.
Pues sí, la verdad es que sí, y a ello precisamente se debe la canción que vamos a escuchar a continuación.
Que se ve que se la dedicaron exclusivamente a lo que es toda esa muralla, ¿no?
Sí, a esa división natural.
Pues vamos a escucharla.
Azules, color de cielo, mira cómo se hunde bajo la alfombra tu pie ligero, mi barquilla veloz deja la arena por venir a cantar bajo tu refrán, flor peregrina, flor peregrina. En las margenes de la Parima, flor peregrina, flor peregrina, que estás en las margenes de la Parima.
Quinteto vocal venezolano, que alcanzó fama nacional e internacional en la década de 1960. Se formó en 1962 y desapareció en 1971 con la muerte de su fundador, director y arreglista, el músico margariteño Rafael Suárez. La idea de Contrapunto fue concebida luego que Rafael Suárez regresara de seguir estudios musicales avanzados en Italia. Durante el tiempo que estudió en la Academia de Santa Cecilia en Roma, Suárez conoció a otro músico venezolano, el ya fallecido Domingo Mendoza,
ex integrante del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela, y escribió una serie de arreglos a dos voces de piezas populares venezolanas, que solían ser interpretadas por Suárez y Mendoza. Al regresar Rafael Suárez a Venezuela, Domingo Mendoza le propuso ampliar los arreglos para incluir 5 voces, soprano, mezzosoprano, tenor, barítono y bajo. Siguiendo esta idea, en 1962 nació el Quinteto Contrapunto con Aída Navarro, Morella Muñoz y Otilia Rodríguez, mezzosopranos, Jesús Sevillano, tenor, Rafael Suárez, barítono, director, arreglista e intérprete del cuatro venezolano, y Domingo Mendoza bajo. Seguidamente, firman contrato con la filial venezolana de la empresa transnacional Polydor Records.
Espero que les haya parecido preciosa como a mí me ha parecido esta canción. La verdad es que es toda una semblanza de lo que esta gente, este grupo, percibe de esta división natural entre estos dos ríos.
Cuéntanos algo del grupo, Lucy.
Fue un milagro la unión de esta gente. Rafael era el fundador, estuvo en Roma, se encontró, no recuerdo el nombre del amigo, pero bueno, y el otro le preguntó que por qué no unían voces. 5 voces, hacer un grupo de 5 voces, y entonces pues se pusieron a ello, y en 1962 pues salió este grupo compuesto de voces como soprano, mezzosopranos, barítono y bajo. ¿No es así, Arelis?
Claro que sí.
Fíjate que coordinar este conjunto de voces no es fácil, ¿no? Porque claro, son voces tan dispares, salvo que sean realmente músicos y sepan hacerlo, es bastante complejo, ¿no?
Creo que Rafael tocaba el piano.
Y hay una guitarra ahí también que se hace presente en todas las canciones.
En todas las canciones.
Hay que ver la guitarra, lo socorrida que es para cualquier canción, para cualquier estilo. Sola es, parece como más sosita, ¿no? Como acompañamiento, la guitarra, francamente, da un juego enorme, ¿eh?
Yo conozco
de los trovadores que eran, que su novia es la guitarra.
Claro.
Eso dice don José Luis Perales.
Claro.
Yo sé que tiene celos de guitarra. Claro.
Yo
conozco grandísimas obras de guitarra, como de Tárrega, de Joaquín Malá, Narciso Yepe, de Andrés Segovia. Esas obras, escuchadas en solitario, enamoran. Porque para mí la guitarra es el instrumento del amor.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí. Es el instrumento cómplice del amor.
¿Pero te refieres a la guitarra española o te da igual? Cualquier tipo de guitarra.
Cualquier tipo de guitarra, pero más me inclino por la guitarra española.
Es que aquí en España tenemos grandes guitarristas, ¿eh?
Pues sí, claro que sí.
Y es Paco de Lucía, de las guitarras.
¡Hombre, por favor!
Paco de Lucía, tremendo guitarrista.
Un monstruo, de verdad.
Perdón. Sí. Por cierto, chicas, que recuerdo en este momento una colaboración que él le hizo a Alberto Cortés con una de mis canciones favoritas, que fue maravillosa.
¿Cuál canción?
A mis amigos les adeudo la ternura.
Ah, muy bonita. Bueno, es que Alberto Cortés tiene maravillas, ¿eh? Tiene canciones fantásticas, increíbles.
Me extraña que te guste esa canción. ¿Tú por qué te la guardas? Oye, si la tienes para los amigos, suéltala ya.
Claro, eso digo yo. Pero vamos a ver, Lucy.
Tanto a deudar, hombre.
¿Ustedes dos? Yo voy a ponerme seria. Porque ustedes dos.
No te pongas seria, que te pones fea.
Es que queremos que la sueltes.
Tanto a deudar, suéltala ya.
Pues creo, no estoy segura, pero creo que Paco de Lucía no escribía, no sabía, no tenía idea del pentagrama.
Era autodidacta.
y autodidacta. Que
sí, le o sea, que él le tenía que escribir todas las canciones, él se las inventaba, creo, ¿eh? No me hagáis caso, pero creo, ¿eh? Que la verdad es que sí, tiene un reconocimiento. De hecho, aquí en Madrid hay una estación de metro, pese a que este hombre es andaluz, ¿no? Era andaluz, ¿no?
Es andaluz, claro.
En fin, lo cierto es que guitarristas tenemos muchos y muy buenos. Hombre, ¿recuerdas de la Alhambra? Escuchado a la guitarra, se te ponen los pelos de punta del Tárraga, ¿no?
Sí.
A mi manera de ver, la guitarra, tú la pones a escuchar y parece como que te llena menos, ¿no? Más pequeñito, ¿no? El sonido que ocupa, y parece que cuando tú vas a cantar con una guitarra sola parece que es como más seco, ¿no? Pero no. La verdad es que nosotras, precisamente tú y yo, tenemos canciones cantadas con la interpretación a la guitarra del Joan Segura y son preciosas, ¿eh?
Ya te digo. Claro que sí.
De ellos, señor. Y además le quiero decir una cosa, Paqui. Yo escuché las canciones, aunque son unas voces de verdad increíbles, la guitarra tiene ahí su protagonismo, ¿eh? Cuidado.
Sí. El problema de la guitarra es que yo creo que si la interpretación no es buena, se nota más, ¿no? Que en otros instrumentos. Parece como que se queda más al descubierto, ¿no? El fallo. Un mal guitarrista se nota más pronto, ¿no?
Sí.
Puede ser, porque como es un instrumento más pequeño y con menos presencia que el piano, por ejemplo, o el violín.
Claro.
El violín, pues, quiera así que se quiera, pues, su música ocupa más que, por ejemplo, un acorde de guitarra.
Claro.
Pero aún así, también tiene grandísima influencia el músico que la ejecuta.
Claro, sin ninguna duda.
Es quien le imprime sentimiento, es quien le imprime el alma,
sí,
que precisamente requiere esa música.
Eso es. Bueno, pues, ¿qué canción vamos a escuchar ahora?
En esta ocasión vamos a escuchar una interpretación que lleva por nombre Brisa del Torme. Me parece que el Torme es alguna montaña o algún monte de por ahí de Venezuela.
Claro, aquí Tormes es un río de por ahí por Ávila, Alba de Tormes. Sí. Pero claro, sí. Ahí seguramente lo han cogido para ponérselo a alguna montaña y le dedican la canción. Se ve que este quinteto le gustaban mucho las montañas, ¿verdad?
Sí. Entonces, claro, le hacen canciones precisamente a sus monumentos naturales.
Claro.
O precisamente a otro tipo de monumentos, pero todo teniendo que ver con Venezuela.
Claro, y con la naturaleza, sí, pues muy claro. Bonito, muy bonito. Pues vamos a escucharla.
Prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar. Lagarta prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
La noche canta la brisa sobre el Torme.
Es como flor de los Andes, es como el café de aquí.
Vengan todos cantando, vengan todos riendo.
Sobre colinas de la pena,
la brisa del Torme.
Soy de los Andes, soy todo corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz.
Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor.
Mi flor es como esas grandes,
solo hay aquí.
Solo hay, solo aquí.
La 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 la.
La 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 la.
Y flores como estas grandes,
solo hay aquí.
Como flor de los Andes, es como el café de aquí.
Vengan todos cantando, vengan todos riendo.
Sobre colinas verde la pradera, la buena
brisa del Torme.
Brisas del Torme verdes colinas
dulce vivir.
Soy de los Andes, soy todo corazón.
Soy como el ruiseñor,
me canta y es.
Me voy de aquí, la montaña es mi flor.
Mi flor es como esas grandes,
solo hay aquí.
Solo hay, solo aquí.
La 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 la.
La 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 la.
Mi flor es
como estas grandes,
solo hay aquí.
la 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 la
la la la la la la la la la la la
la la
la la la la la la
la entre cadenas de canto y agonía, porque te empeñas, pues, Señor, tu canto en prolongar. Por fin vuelvo de nuevo, hogar querido, lejos de ti, cuando fui desdichado.
En pocos meses, el grupo se convirtió en un éxito a nivel nacional. En 1962 se habían vendido 50.000 copias de su primer álbum Quinteto Contrapunto Volumen 1. Su estilo, único en el momento, fusionó la música popular y folclórica con la metodología, técnicas y tratamiento de la música académica. Si bien, para aquel momento, era poco común la existencia de conciertos formales de música popular y folclórica en Venezuela, esto no fue impedimento para el grupo, llegando a ser ampliamente conocidos en América Latina y Europa. El grupo logró producir 3 discos más en total, firmando su último contrato con la empresa venezolana Vida Records. Tras la temprana muerte de Rafael Suárez en 1971, el quinteto se disolvió.
Yo fui marino que en una isla de una cubita me enamoré.
Como han escuchado, amigos, estas voces tan armoniosas, sientes como que estás en otro planeta, vamos a decir así, o en otra dimensión. De verdad, escuchar voces así da gusto. Son voces, canciones que te arañan el alma.
Compaginar un dúo ya es complicado y un trío más, pero ya un quinteto, me refiero a compaginar que no haya pues los rifirrafes, los altercados, que si ahora tú las envidias, las, porque ya sabes lo que pasa con estas cosas, ¿no? Que todo el mundo quiere ser el que destaque y todo esto, y es complicado, sí. Y esta gente se llevaban bien, ¿no?
Sí, sí, por muchísimo tiempo. Lamentablemente el grupo no tuvo mucho tiempo unido. Primero que todo, el fundador murió.
Claro, Rafael Suárez murió.
¿Pero después hubo otro que lo sustituyera o ya con eso se deshizo el grupo?
Uno de los componentes se quedó al cargo, pero no tuvo mucha repercusión. Después que faltó Rafa, las muchachas sí que siguieron ahí, tanto Aida Navarro, que era la soprano, como Otilia Rodríguez, que era la mezzo.
De hecho, en el año 1994 se premiaron en conmemoración de alguien, no recuerdo. ¿Recuerdas tú, Arely?
Sí, en homenaje a Rafael Suárez.
En homenaje
querían, a Rafael Suárez. Querían haberle hecho un homenaje a Rafael Suárez y se reunieron, grabaron un disco, pero ya se separaron definitivamente.
Muchas obligaciones cada uno de ellos.
Es que lo que pasa que cuando, lo que decimos, ¿no? Que cuando ya uno, cuando eso se rompe, los lazos que les unen se rompen y cada uno tiene un rumbo distinto, es muy difícil retomar la cosa, ¿verdad?
Es muy difícil. Claro que, sí, lástima sí. Por nosotros que perdimos la oportunidad de seguir escuchando piezas tan bellas como las que estamos hoy.
Pues, pero las tenemos, yo por lo menos tengo un montón de canciones de ellos.
Hay un doble.
Si no tengo todas, tengo casi todas las que hicieron ellos.
Al menos yo, yo no sé si los oyentes habrá de todo, ¿no? No me parece que sea un grupo de los que hayan tenido así excesiva fama, ¿no? Que se que hayan trascendido mucho, ¿no? O al menos es que
triunfaron en toda Venezuela y triunfaron en muchos países de centro, sur y Norteamérica. Su fama llegó hasta aquí porque, te voy a hacer una anécdota, yo una de las pocas veces que oí mencionar o que oí música de contrapunto fue cuando Manuel Cejudo fue a darnos clase a Santo Domingo en 1975, que fue a darnos un curso de capacitación para maestros de pargulitos, y él llevó con él, fíjate, llevó música de contrapunto, y apenas lo conocíamos allí en Santo Domingo, por lo menos en la Escuela Nacional de Ciegos, y nos pareció maravillosa cuando él nos la puso.
curioso, ¿no?, que dijera, ¿no?, este quinteto allí, porque también ahí en Santo Domingo tenéis muchos representantes importantes, ¿no? Y entonces el que le eligiera esto fue por algo, seguro.
Pues claro que sí, lo que pasa es que la música folclórica, tú me corregirás, Lucy, no es que tenga mucha incidencia en Santo Domingo, porque yo vine a conocer música de Sud y de Centroamérica aquí. Yo allá en Santo Domingo no conocía apenas nada.
Apenas la mexicana, la cubana sobre todo.
Sí, sí. Y la mexicana, vamos.
Y la mexicana. Y la puertorriqueña, la danza puertorriqueña. Pero música suramericana no.
Curioso, ¿verdad? Sí, porque lo teníais mucho más cerca que esto.
Pues claro que sí. Es lo que me extraña, porque ya te digo, aquí fue donde yo vine a empaparme precisamente de música de todos esos lugares.
Ya sabes lo que dice el refrán, ¿no? Que en casa de herrero cuchillo de palo.
Que nadie es profeta en su tierra.
Exactamente, nadie es profeta en su tierra. Tienes que irte por ahí para ver las maravillas que tenemos en nuestro sitio y que no les hacemos caso, ¿verdad?
Claro. Hombre, si se conocía alguna cosa de Venezuela, claro que sí, el joropo, algún joropo, el tango esto argentino.
Pero más se escuchaba el joropo por Simón Díaz. Como era algo cómico Simón Díaz, pues por eso se escuchaba un poco más, pero esto, contrapunto, que bueno, se escuchaba en programación muy especial.
¿Sabes qué, Arelis? Que cuando lo escuchaba, yo escuchaba un programa muy especial allá que se llamaba Scala en Hi-Fi.
Sí, y el gran musical.
¿Qué parece? Escuché ese grupo ahí.
Hay otro grupo puertorriqueño que se le parece, que también se llama Haciendo Punto en Otro Son.
Haciendo Punto en Otro Son.
Sí.
En Otro Son.
Pero ya tiene menos empaque que
esto,
que contrapunto.
¿No?
Uh-huh. Sí.
Bueno, pues vamos a escuchar una nueva canción, a ver cuál vamos a ver ahora.
Bueno, en esta ocasión le toca el turno al corrido de los pájaros.
Ah, mira.
Y de esto, cuando pase la canción, te voy a contar una anécdota.
Muy bien, o sea que pasamos de la montaña a los pajaritos, que son muy bonitos.
Claro,
muy bien, pues vamos a escucharla.
Paloma pobrecita la mató el gavilán cuando estaba en los copitos del Caujaro. La paloma pobrecita la mató el gavilán cuando estaba en los copitos del Caujaro. Yo lo vi cuando pasó para el entierro
vestidito de negro enlatado.
Yo lo vi cuando pasó para el entierro
vestidito de negro enlatado.
La lorita y el lorito se casaron al fin y llenaron con su boda el mes de mayo. La lorita y el lorito se casaron al fin y llenaron con su boda el mes de mayo. Yo lo vi cuando pasó
para el matrimonio con su manta tricolor en Guadalajara.
Yo lo vi cuando pasó para el matrimonio
con su manta tricolor en Guadalajara.
Los amores se apiñaron donde el tigre mató la novilla entre el cañito y el bucare. Los amores se apiñaron donde el tigre mató la novilla entre el cañito y el bucare. Yo lo vi cuando pasó para el banquete
con su blusa rayadita de
tiriguanes. Yo lo vi cuando pasó para el banquete
con su blusa rayadita.
Las chinchenas del mazmorro tienen un parrandón que se escucha ya no arriba y ya no abajo. Las chinchenas del mazmorro tienen un parrandón que se escucha ya no arriba y ya no abajo. Yo lo vi cuando pasó para la fiesta,
para la fiesta de amarillo, esparto negro en la renta.
Yo lo vi cuando pasó para la fiesta
de amarillo, esparto negro en la renta.
Los yaguazos del estero que contentos están con su nido y sus pichones en la bora. Los yaguazos del estero que contentos están con su nido y sus pichones en la bora. Yo lo vi cuando pasó para el bautizo
vestidito de colorada como
el. Yo lo vi cuando pasó para el bautizo
vestidito de colorada como
el. Allá viene la camata, el tocaño
del papil, apostando a quien más grite y quien más suena. Allá viene la camada, el tucán del papil, apostando a quien más grite y quien más suena. Yo lo vi de pinturita de paisaje
en el verde corazón de Venezuela.
Yo lo vi de pinturita del paisaje
en el verde corazón de Venezuela.
Cantar en el espacio sobre el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar. Canto entre cadenas de canto de agonía, porque te empeñas pues, señor, tu canto en prolongar. Tu canto entre cadenas de canto de agonía, porque te empeñas pues, señor, tu canto.
En 1994, con motivo de la celebración de los 40 años de vida artística de Jesús Sevillano, el quinteto se reunió para hacer dos presentaciones especiales en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas y Teatro Municipal de la Ciudad de Valencia, Venezuela. En estas presentaciones participaron Marina Auristela Guanche, soprano, Aida Navarro, mezzosoprano, Otilia Rodríguez, mezzosoprano, Jesús Sevillano, tenor, Felipe Izcaray, barítono, y Efraín Arteaga bajo. Posteriormente a estas presentaciones, surgió la idea de reunir al quinteto de forma estable, quedando conformado por los ya nombrados a excepción de Aida Navarro y con la adición de Parmenio Talavera, barítono e intérprete de cuatro y guitarra. Esta reaparición fue apoyada con el lanzamiento de un álbum doble en formato de CD titulado Quinteto Contrapunto. Música popular y folclórica de Venezuela, conteniendo la mayoría de las canciones grabadas por el grupo original en versiones nuevas.
Yo fui marino aquí en una isla de una cruz, me enamoré.
Yo fui marino aquí en una isla de una cruz, me enamoré.
Ya solamente el canto de los pájaros, qué bonito que es y qué variado, ¿eh?
Pues sí, ¿no? Y allí te habla de gran variedad de pájaros.
Por
¿eh?
Eso.
La pobre paloma.
¿Pobre? La pobre también paloma.
De... También te habla de la paloma.
Sí.
Claro, que la cogí el gavilán.
Claro. Claro, y si no, esa es la canción tan típica que hay, ¿no? Gavilán o paloma.
Claro.
No, se ha hecho muchas canciones sobre precisamente la paloma, ¿no? Y yo creo que es un pajarito... Yo creo que ocurre que se dan los dos aspectos, que se le tiene un amor tremendo por muchas, porque si es del pájaro de la paz, que sí. Si tal, pero por otro lado también en las ciudades se les tiene pavor por lo corrosivas que son, ¿no?
Sí, entonces... sí, cállate, yo le tengo terror, pues, no voy a contar una fobia, perdón que lo comparta aquí en público, pero yo no sé, yo tengo una fobia a que cualquier pájaro me alete.
¿Ah, sí?
O sea, que yo no soporto.
Ajá.
Y yo estaba en una panadería, justamente ese día cumplía años una amiga nuestra que se llama Paloma.
¿Ah, sí?
Y yo estaba en una panadería y la paloma aquella, la paloma entró a la panadería y casi se me posa en la nariz. Yo he dado claro. Un grito.
Se le quería anidar en el pelo.
¡Qué bárbaro, ¿no?
He dado un grito y le digo yo a ella en Facebook, oye, Paloma, caray, se nota que es tu cumpleaños porque las palomas quieren anunciarlo.
Sí, sí, sí. Uy, tú nos ibas a contar una anécdota, ¿no, Arelis?
Sí, bueno, que esta canción yo la oí por casualidad en casa de mi tía, donde estaba pasando un fin de semana cuando todavía yo estaba en la escuela de ciegos. Entonces yo la oí desde mi cama a las 5 de la mañana que estaban... Y es que mi primo cogía Radio Táchira. Y esta canción la estaban poniendo y yo dije, pero qué canción más maravillosa. Dios mío, ¿y de quién será? ¿A quién pertenecerá? Y claro, mi primo no me supo decir. Yo me aprendí el último trozo y lo cantaba con una compañera de allá de Santo Domingo que se llama Miriam Vargas. La cantaba y este trozo decía, Yo la vi en la pinturilla del paisaje, en el verde corazón de Venezuela. Y yo me quedé con ese trozo de canción, digo, yo la tengo que encontrar alguna vez. Y hace poco la encontré.
Fíjate, o sea...
No sabes la alegría tan grande que me dio.
Con la de años que has tardado, vamos, merece la pena ponerla aquí, pero bien, ¿eh?
Digo, ya la tengo, claro, por eso fue una de las elegidas.
Claro, claro, fíjate, qué cosa más curiosa, ¿no? La verdad es que las canciones que escuchas de pequeño, yo, como muchas cosas, yo creo que permanecen en el recuerdo y es muy difícil que se olviden, ¿eh?
No. Bueno, y más precisamente... Teniendo lo que tengo yo, que no sé si es para bien o para mal, dicen que quien tiene hipertimesia recuerda tanto lo bueno como lo malo. Y a mí un psicólogo me dijo que yo tenía eso, hipertimesia. A los que tenemos hipertimesia nos llaman calendarios humanos.
Fíjate.
Sí, porque nos acordamos de todo.
De todo, ¿no? Uno dice, vamos a recordar lo bueno y vamos a olvidar lo malo, que no merece la pena. Pero claro, si tienes ese problema, pues por más que hagas por olvidar lo malo, no puedes.
No se olvida. Y mira que aquí mi querida hermanita me dice, por favor, échate a la espalda lo malo y solamente recuerda lo bueno.
Claro.
Digo, pero si es que no puedo, no puedo, es superior a mí.
Yo creo que a mi madre entonces le pasaba lo mismo que a ti, porque mi madre, que murió de 97 años y que había pasado muchísimas calamidades, cada dos por tres me venía, y fíjate lo que me pasó en tal sitio, y el no sé cuánto, yo siempre le decía, pero olvídalo, mamá, olvida eso, tú no eres feliz ahora sí, pues tú olvida eso, yo siempre le decía lo mismo, no pierdas el tiempo en cosas que te han hecho tanto daño, pero quizás... sin saberlo, pues le pasará eso que te sucede a ti.
Pues sí, sí. Y además es que dicen los psicólogos que no hay ningún remedio para ello. O sea, que hasta la fecha no se ha descubierto ningún remedio, ningún... No. La persona que es así, pues sufre mucho porque, claro, te dice que lo que recuerda lo rememora como si le estuviera pasando en ese momento.
Si tienes la mala suerte... Que tu vida anterior, vamos, tu vida los años atrás, me refiero, no es que hayas tenido otra vida, que no se vayan a creer los oyentes que aquí somos como Hilario Alonso, que hablamos de la realidad invisible, ¿no? Sea de eso es para Hilario. Pero no, si los años vividos han sido duros, pues entonces, francamente, es muy complicado el día a día, ¿no?
Pues sí, claro que sí. Suele serlo, pero claro, siempre que se sepa sobrellevar, se puede vivir con ello.
Y para eso estamos Luz y yo aquí, para alegrarte y decir a Arelis, de eso nada. ¿A qué sí, Lucy?
Claro, yo le diría de eso nada, monada, que no te deja.
Exacto.
Hombre, pues se agradece, claro que sí que se agradece.
Bueno, ¿se sabe algo si... algún familiar de ellos después formó otro grupo, vamos? No se sabe, ¿verdad?
No se sabe nada, simplemente se deshizo.
Se deshizo y fuera.
Porque cada uno de ellos adquirió más compromisos.
Claro.
Ya no podían alternar precisamente los compromisos que ellos tenían, que eran ya súper importantes, precisamente con la trayectoria del grupo.
Lo que sí dejaron es un álbum doble. Ahora no recuerdo el nombre. Recopila... todas las canciones de ellas, de ellos, todas, casi todas.
Ya, pero ellos se deshizo porque se pusieron a cantar de forma individual o no.
Sí,
tomó cada uno su carrera musical individual y ya pues lo dejaron, claro. Pero ya. Mira, dejaron buenísimo testimonio que dejaron.
Pero ocurre muchas veces que como grupo tienes mucho éxito y después ya cuando continúas la carrera musical en solitario, el fiasco es bastante grande. Tenemos muchos ejemplos de esos, ¿verdad?
Fíjate nada más, Amaya Montero.
Claro, claro.
Eran la oreja de Van Gogh. Uh-huh. Ella quiso lanzarse en solitario y no ha tenido...
Exacto, y como muchos, ¿no?
Y Maridalia Hernández, el grupo 440.
También quiso lanzarse en solitario y que no.
Cuando una cosa funciona, yo creo que lo mejor es no hacer experimentos y no tentar al diablo, sino continuar hasta que realmente...
Hombre, claro, a quien sí le salió bien fue al de la semana pasada, ¿te acuerdan?
Roberto Ledesma.
Claro,
claro.
Estaba en un trío y le fue muy bien. Porque el trío no se conoce, en cambio a él sí.
Ya.
Hombre, sí. Y estos de mocedades que han cambiado hasta de nombre,
sí,
pero ahí siguen en la palestra.
Sí, pero sí. No es igual.
No es igual.
No será igual porque mira, Sergio murió, Murió también, creo que uno de los hermanos mayores de los Uranga. Ya saben que Mosedades era... Era la familia Uranga.
Sí, pues estaba la voz de Amaya, de las chicas, ¿no? Que
y de Estíbaliz.
Pero fundamentalmente de Amaya, Estíbaliz y... Sí, pero menos, yo creo, ¿no? De hecho, fíjate que cuando Sergio y Estíbaliz se fueron por su cuenta, hombre, tuvieron un poco de éxito, pero nada que ver, ¿no?
Nada que ver con esta gente.
Sí.
Además, la voz de Amaya es, no sé, una voz...
extraordinaria.
Sí, porque fíjate que es una voz particular, ¿no? Sin ser una voz, digamos, ni es grave ni es aguda, tiene un término, yo creo, medio, en donde la mujer se adaptaba muy bien a cantar a las tonalidades, por lo menos normales, ¿no? Que requería el grupo.
Sí, aún Estíbaliz tenía la voz más aguda.
Sí, ¿no? Más aguda ese, por eso. Por eso, pero te digo que no. A ti te gusta más Amaya, ¿no, Lucy?
Sí, a mí sí.
Sí, a mí también, por supuesto. Lo cierto es que también tuvieron, con Juan Carlos Calderón, tuvieron grandísimas canciones, ¿eh? Y eso también hace mucho. Es que disponer de buenas canciones es un porcentaje muy elevado para el éxito. Eso está claro.
Es que la música, o sea, las composiciones, con los arreglos, con la voz, hace un todo.
Claro. Exacto. ¿Y con qué canción vamos a finalizar este podcast?
Pues con la canción que le dio el espaldarazo, que se escuchó en muchos sitios y justamente la que nos puso en su momento allá en República Dominicana don Manuel Cejudo.
Ajá.
Amalia Rosa.
Pero antes que la ponga te quiero decir algo.
Claro.
Don también la grabó, ¿sabes quién? José Luis Rodríguez.
Ah, José Luis Rodríguez, pero luego.
El Puma.
Pero quiero decir, o sea... que hay copias.
Sí, pero bueno,
otra versión.
Hay copias, pero muy diferente a como la hacen ellos.
Por supuesto que sí.
Porque José Luis Rodríguez la hizo como pachanga. Y ellos la hacen como joropo, pero como joropo, un joropo casi espiritual. Ahora, sí, esta sí. Amalia Rosa es la pelea de cuatro mujeres por un hombre, claro.
Ajá. Versiones hay múltiples de muchísimas canciones. Hay canciones que son muy, muy, muy versionadas. Pero sí que es cierto que como una persona se acostumbre, suene mucho una versión, aunque haya tropecientas mil que quizás le superen porque sean mejores los arreglos o las interpretaciones vocales y tal, creo que tu oído está hecho a una versión y no te gusta ninguna otra.
Claro. ¿Sabes qué pasa eso a mí? Perdón que la interrumpa. Yo no sé si es que, no sé, pero si hay una versión mejor, yo siempre me gusta, o sea, soy así un poquito elitista. Mira, hay canciones originales que yo he escuchado por ahí, ¿verdad? Deja mucho que desear. Y sin embargo hay versiones que son copias, que son maravillosas. Te voy a poner un ejemplo. Hay un cantante italiano que hizo una canción que se llama Mi Libre Canción, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues a mí me gusta más la de, no sé si es que estaré mal, pero a mí me gusta más la de Luisa María Wells. Tiene mejores arreglos, ella hace una interpretación maravillosa y tiene una voz muy bonita.
Sobre todo con la dulzura que la canta Luisa María.
Es que se pueden dar los dos aspectos, que la versión supere al original o que ya te acostumbres al original y ya no te guste ninguna versión. Pero sí que es verdad que hay muchas versiones que superan con creces. Por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Yo tengo canciones cantadas por el Agustín Lara que, vamos, que cualquier versión que escuches después, pues no tiene nada que ver con la versión que te canta el Agustín Lara, ¿no?
Si te encuentras por ahí con un Agustín Larista, ¿eh?
Claro, el Agustín Lara maravilloso, fantástico componiendo, pero cantando...
Ojo, pues, Alfredo Jiménez.
Claro. Claro, entonces ahí pusimos, por ejemplo, en el podcast de que le hemos dedicado como homenaje a Humberto Rodríguez, una canción de José Alfredo Jiménez, que la cantaba Jorge Negrete, y es que, ¿qué quieres que te diga? Nada que ver.
Pero estás diciendo palabras mayores.
Claro.
No, es lo que es, Luis.
Claro.
Es lo que es.
Sí.
Ni más ni más menos.
O sea, que es así de claro. Bueno, pues vamos a escuchar. ¿Has dicho que se llamaba?
Amalia Rosa.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
En 2003, lanzaron lo máximo, 22 éxitos, Quinteto Contrapunto, una nueva compilación de las mejores canciones del grupo. Este último intento de reunir al quinteto no duró mucho tiempo debido a los compromisos profesionales de algunos de sus integrantes.
Por fin vuelvo de nuevo, hogar querido, lejos de ti, cuando fui desdichado. Por fin vuelvo de nuevo, hogar querido, lejos de ti, cuando fui desdichado.
Como os decía, esta canción, cada vez que se escucha, pues deja huellas. Es una canción simple, pero es el arreglo que tiene y precisamente la conjunción de voces la que la hace precisamente súper atractiva.
Al acoplar las voces, hay un dúo que precisamente Humberto tiene bastantes canciones, el dúo, ahora no me acuerdo del nombre, que es muy particular porque la primera voz la hace el chico y la segunda la hace la chica. Pero se compaginan tan bien, queda tan bonito, pero de una forma muy, muy original, ¿no? Entonces,
son cubanos,
sí. El dúo Farás y no sé qué Farás, es que no me acuerdo bien del nombre. Os digo que cuando son capaces de compaginar estas voces, realmente es algo espectacular.
Bueno, yo conocí un dúo que ya... El señor murió porque este dúo, además de dúo, era matrimonio. Era Olga Manzano y Manuel Picón. Además de conocerles, que eran mis amigos personales, Manuel Picón, precisamente en su momento, escribió una canción para mí, que es la canción que que da título precisamente a mi primer disco grabado aquí en España, que se llama A través de mis manos.
Ajá.
Y ellos cantaban así, él hacía la primera voz, ella la segunda. Ella tenía una voz de soprano, pero de soprano auténtica. Entonces, mientras él, por ejemplo, hacía una voz, ella hacía unos trinos de soprano, pero una cosa maravillosa, de verdad.
¿Pero y no tenemos canciones de ellos para hacer un podcast?
Claro que sí.
¿Ah?
Claro que sí. Claro que sí, que tenemos canciones de Olga Manzano y Manuel Picón.
Claro.
De hecho, yo tengo comunicación con doña Olga y es una persona extraordinaria. Alguna vez te contaré. Hay una canción que se llama A Canto Rodado, que fue el último disco que hicieron ellos. Redactó la forma en que don Manuel murió.
Ajá.
Justamente, en un párrafo dice: una mujer que me espera segura de su esperanza. Ya he escrito mis iniciales en las puntas de una sábana. Se ha perfumado la mano para alisarme la cama y en un pico de su vida lleva bordada mi alma. Me ha visto pasar 10 veces de largo por su ventana, mas sabe que he de morir con mi cabeza en su falda.
¡Qué bonito!
Y así, así murió. Le dio un ataque de asma, llamaron a la ambulancia. La ambulancia se tardó 1 hora.
Madre mía.
Y cuando llegó ya era demasiado tarde.
Claro. Está escrito en este canto rodado, que el canto como es una piedra, está escrito ahí que vamos a hacer sí. Un podcast de ellos.
Sí. Claro que sí.
Bueno, Lucy, ¿qué dúo decías tú que podría ser?
Perdón.
Tú antes, cuando estábamos hablando del dúo este cubano, que yo no tengo ni idea, no me acuerdo bien del nombre, tú decías, ¿no será? Y no lo has llegado a decir.
Bueno, me acordé de pronto de un dúo que se llamaban Celina y Reutilio.
¡Ah, Celina!
¡Ah, sí, hombre! Eso.
Celina y Reutilio, de eso
pero,
ya se hizo.
Pero esos, de, sí, hombre, claro, de esos hemos hecho un podcast y además estos hacían también, creo que la Tremenda Corte, ¿no?
No.
¿No?
No. No. Ellos no. Ah, ellos no eran.
Le estás confundiendo con el señor juez que cantaba con una...
Pototo y Filomeno.
Pototo y Filomeno. Es que creo que también hemos hecho otro de Pototo y Filomeno, efectivamente.
Oh, esos eran, vamos, fabulosos.
Sí. Yo de esos creo que he hecho un podcast con Humberto, de Pototo y Filomeno. Sí.
Madre mía, es que eran vamos, súper. Se lo pasaba uno, pero divino con ellos.
Hombre, nosotros tenemos toda la colección, bueno, toda la colección que sí que no se ha perdido, ¿no? De la Tremenda Corte, que son como unos 400 corte, episodios o por ahí.
Sí. Yo solamente tengo 150.
Ah, no, yo tengo muchísimos.
No llego a tu cantidad, ¿no?
Pues no, ya te pasaré yo los que tengo, porque yo tengo pues en torno a los 400 seguro.
Oh,
si no más.
Yo cuando era niña, perdón que las interrumpa, yo cuando era niña, yo como que estaba así medio de tres patines.
Sí.
Y me daba como pena. Yo decía, yo al señor juez me voy a meter dentro de la radio y lo voy a agarrar y lo voy a apresar para que no le haga daño a mí tres patines.
Sí.
O sea que tú estabas a favor de tres patines. Pero es que tres patines hacía... Hacía mucho desatino, ¿eh?
Y después de 2 años conocí yo al que hacía de secretario.
Ay, Miguel Ángel Herrera, Dios.
Sí, que trabajaba con nosotros.
No, la verdad es que... Y fíjate que Humberto dice que después estuvieron haciéndolo en televisión y no tuvieron el éxito que tenían en radio, ¿eh?
No,
que para nada.
No eran las mismas personas.
No, incluso, sí, incluso los mismos. Hubo algún tiempo que sí que eran los mismos.
Bueno.
Y dicen que no, que no tenían ya, porque claro, en la televisión quizás el saber que les estaban viendo, ellos ya no actuaban con la misma naturalidad.
Sí, pero no, a ver, estuvo, sí, Leopoldo Fernández y estuvo Aníbal de Mar, pero ya no estaba Nananina, la Vivi Cal,
sí.
Porque era muy viejecita.
Estaba el que hacía del Pechito, que murió antes que todos.
Sí, justamente Adolfo Otero y Mimi Cal murieron muy pronto. El que hacía de Rudecindo era Florencio Carcelló, que era español.
Sí.
Pero en vez de ser gallego, era...
Esta serie, Adelis, y a lo mejor tú lo dices por eso, se hicieron muchísimos episodios en México con otros actores, pero ya no tiene nada que ver con la con la original, Yo tengo.
Sí, pero cuando, ya te digo que cuando salieron en televisión ya no estaba ni Nananina ni Rudecindo.
Claro.
Que así, el de los que así le lo hacían en los capítulos que tenemos.
Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a un correo que tenemos, que Arelis nos lo va a decir. ¿Cuál es, Arelis?
platicando@eiberoamerica.com.
Y también tenemos un Twitter, que esto nos lo va a decir ahora mismito Lucy Brena.
Bueno, pues nuestro Twitter es eiberoamerica con las primeras tres letras en mayúscula, E-I-A.
Uh-huh. Y hoy les hemos traído un quinteto venezolano maravilloso. Ahora tienen una ardua tarea estas dos señoritas para preparar un nuevo podcast para la semana que viene, que aunque yo sé que ellas ya tienen algo entre manos, no vamos a adelantar nada para que los oyentes les pille sorpresa,
Sí, sí, sí. Si no es que mi hermanita me mata, porque cada vez que le digo, tienes que hacer la biografía.
Hombre, aquí cada uno tiene su cometido, ¿verdad?
Claro, es muy yo. Si tú te encargas de la biografía, yo me encargo de las canciones.
Claro. Aquí cada uno tiene su parcela y, hombre, pues...
Ya,
que es abuela.
En catalán, sí. La yaya.
La yaya.
En fin, pues nada, agradecerles a los oyentes la atención que nos prestan, a vosotras dos, que como siempre es un placer pasar este rato más que agradable, las tres juntas, y a los oyentes pues invitarles para que regresen aquí la semana que viene, porque les ofreceremos un nuevo programa de
Platicando Podcast,
Rescatando Música Olvidada.
Por fin vuelvo de nuevo, hogar querido, lejos de ti, cuando fui desdichado. Por fin vuelvo de nuevo, hogar querido, lejos de ti, cuando fui desdichado. Lo que puede sufrirte no es sufrido, lo que puede llorarte no es llorado. Lo que puede sufrirte no es sufrido, lo que puede llorarte no es llorado.
Dejará de existir. Dejaría de cantar todos los
pájaros. Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.